Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Notarán ustedes un tono más cansino, como de agua quieta, ¿no? Como de agua de fregadero, posiblemente. Claro, es que es viernes. Y verán, los viernes, los hiperactivos, nos venimos abajo. Es que hay dos días en los que dirá usted, hombre, muchas cosas que hacer. Sí, pero no es el trabajo que purifica, ¿no? Que te hace libre. Es viernes 16 de febrero del 2018. Y digamos que ese frente que entró por el noroeste peninsular ayer va a seguir avanzando, va a dejar precipitaciones fuertes en Galicia y se extenderán hasta los Pirineos occidentales. Por ejemplo, el suroeste de la península, Canarias, Baleares, van a disfrutar de tiempo muy estable y las temperaturas van a bajar en el norte, en el Mediterráneo. Cuidado, que ayer en el Mediterráneo alcanzaron unas cotas bastante respetables, ¿eh? Pero bueno, en fin, días agradables donde hace sol y esas cosas son días agradables. Es verdad que hace falta que llueva. Así que cuanto más nublados estén y más agua caiga dentro de un orden, la verdad mejor, pero no se atisba nada más que en esa zona que yo le he dicho. Miren, señoras y señores, ha bastado que el gobierno diga que va a aplicar el 155 en temas, por ejemplo, tan sensibles para el independentismo barra nacionalismo, como es la lengua, el tema lingüístico y el tema de educación, inversión lingüística, para que les entre las prisas a toda esta panda, como si les hubiera caído una ducha de realidad. Ha bastado que el gobierno anuncie que hoy va a tomar algunas medidas que suponen no gobernar en punto muerto, que es como hasta ahora se estaba gobernando en Cataluña, para que rápidamente digan, ostras tú, que es que esta gente va a gobernar. Es decir, van a tocarnos aquellas cosas que para nosotros han sido casi casi material sagrado del supremacismo. Y ahora les explico por qué les digo esto. El gobierno estudia incluir la casilla del castellano en las matrículas de los centros escolares. Estamos hablando de centros públicos, como es evidente. Se lo dijo Rajoy a los representantes de Sociedad Civil Catalana y lo confirmó el secretario de Estado de Educación. Al fin y al cabo, incluir la casilla del castellano en los formularios, es decir, que un señor llegue allí y que diga, mire usted, yo quiero que al menos, según sentencias, el 25% de la educación se la den en castellano. No solo que estudie en castellano 2 horas a la semana en primaria y 3 horas en secundaria, que es lo que se estudia. Va un nota allí y les dice sujeto, verbo y predicado. Esto es así, así, asá, había, hube y habré, etcétera. No. Es que la física, pues que la historia, pues que, en fin, se ve también en castellano. Simplemente eso, que no sería nada más que cumplir la ley, como les digo. Ley que se han pasado por el forro las autoridades de la Generalidad de Cataluña durante los últimos años. Bueno, durante los últimos y los primeros. Como que para rápidamente empiecen a algunos a decir que es que hay que encontrar rápidamente una solución dentro del Estatuto y la Constitución. ¿Quién ha dicho eso? La dirigente del PDCAT, Marta Pascual. Pascal, perdón. Marta Pascal, del PDCAT, se ha desmarcado definitivamente de Puigdemont. Puigdemont detesta al PDCAT. Para él su único partido son los que le rodean dentro de Juntos por el Fricando. Y ha dicho, mire, Cataluña tiene que tener un gobierno efectivo que le guste o no, juegue dentro de las normas del Estatuto y la Constitución. Vaya usted a saber si lo ha dicho también, porque dentro de pocos días tiene que ver el juez. También esto, y uno va ciertamente guardado, ¿no?, con este tipo de cosas. Pero es lo que dice Esquerra, ya lo dice Esquerra y la oficialidad del PDCAT. Con lo cual, poco a poco, Puigdemont se queda más solo. ¿Qué le vamos a hacer? Miren, hay una canción de Paloma San Basilio. La voy a poner a lo largo de la mañana en algún momento. Se llama La fiesta terminó. Claro, es que poco a poco la fiesta va terminando. Porque además, en el capítulo judicial hay otras novedades. Unas grabaciones aportadas por Espejo Público de Antena 3 demuestran, grandes amigos y grandes amigos, grandes profesionales, gran programa y gran gente, demuestran cómo los Mossos no hicieron nada para impedir el referéndum ilegal y dejar así a los agentes del Estado a los pies de los caballos. Es decir, hay una frase que es definitiva. Bueno, nosotros quietos. Y en cuanto aparezca un policía, guardia civil, aquí no se ve un Mosso en ningún sitio. Hombre, más claro agua. ¿Cómo se la metieron al gobierno de España, a Pérez de los Cobos, a no Pérez de los Cobos y a quien quieran, los Trapero y compañía? El último informe aportado por la Guardia Civil apunta que los mandos de los Mossos ayudaron a Puigdemont a huir a Bruselas. Eso fue posible no solo con la ayuda de este Mossu que lleva con Puigdemont, está detrás de Puigdemont todo el día, que es el que le cuida la casa y estas cosas. Debe ser que tiene unas vacaciones muy largas. No, tuvo que haber algo más. Algo más. Los mandos también. Y otra que ya se ve observada con la lupa de la investigación judicial es Elsa Artadi. Elsa Artadi, que era, bueno, es esta que tiene fascinados a todos porque hizo una cosa, un curso en Harvard o algo así. ¡Oh, es que es de Harvard! Bueno, ya, madre mía, estos se deslumbran de verdad. Se deslumbran cualquier... Esta no ha trabajado nunca en su vida tampoco. Esta era la directora general de loterías. Bueno, pues, la gran Esperanza Blanca. Fíjate la Esperanza Blanca lo que va a quedar. Era la jefa de campaña de Puigdemont. Bueno, pues recibió varias llamadas de Josep Maria Jové, que era el número 2 de Junqueras, el cerebro del referéndum, con instrucciones para preparar las cartas a los alcaldes con la intención de concretar la fecha de la votación. Y las llamadas se produjeron la misma noche en la que el Parlamento estaba votando las leyes ilegales de desconexión. No quiero decir con eso que a Elsa Artadi le espere un futuro penal grave, pero se va a tener que presentar delante del juez, seguramente también, ¿eh? Antes o después. Y así, una cosa y otra cosa. En esta España nuestra de espectáculos lamentables, como el que ayer dio la izquierda española en el Parlamento Europeo, haciendo todo lo posible para que el candidato español a la vicepresidencia del Banco Central no fuera apoyado por la Cámara, para que fuera apoyado, por lo tanto, el irlandés. Y así el Parlamento Europeo le ha convencido más la candidatura del irlandés Philip Lane. ¿Por qué? Porque PSOE, Podemos, el grupo en el que está Ciudadanos, yo no digo Ciudadanos, pero donde están, en fin, estos los flamencos, Tremosa y todos estos pajarracos de la política, dijeron que no. Decía Pepiño Blanco ayer, es que el Lehman Brothers se lo cargó Luis de Guindos, vamos a ver. Está bien que se quiera distorsionar la realidad, pero hombre, ya tan burdamente no. Lehman Brothers Internacional cae no por culpa de Luis de Guindos. Por cierto, que las cuentas de Lehman España no eran malas. O sea que el Lehman Brothers no tiene la culpa a Luis de Guindos. Pero bueno, esto ya es, en fin, ¿para qué meterse en estas cosas? Vamos a conocer todas las noticias del día en titulares.
En las últimas horas se está hablando de pensiones y es que según un informe presentado por la patronal de los seguros, los nuevos pensionistas perderán unos 350 euros mensuales de poder adquisitivo a lo largo de su retiro. UNESPA dice que una solución para que los jubilados eleven sus ingresos pueden ser las rentas vitalicias. Su presidenta, Pilar Gómez de Frutos, pasó anoche por la linterna de Colmenarejo.
La solución es ahorrar desde temprano, ahorrar mejor y después buscar un producto que efectivamente nos garantice el riesgo de supervivencia, el riesgo de sobrevivir a veces incluso a nuestros propios bienes.
En clave judicial, la Audiencia Nacional ha enviado a prisión a la antigua cúpula de Afinsa, entre ellos su expresidente Juan Antonio Cano Cuevas. Están condenados por estafa, insolvencia punible y falsedad en las cuentas, todo ello en relación con la estafa de los sellos. Por lo demás, los responsables de Intermón Oxfam en España han informado de 4 casos de conducta sexual inapropiada desde 2012 en nuestro país. Uno de sus cooperantes fue despedido por ello. Pilar Orenés es la subdirectora de esta ONG en España.
4 casos en 5 ejercicios, en una organización en la que trabajamos 1.400 personas y que cuenta con 1.700 personas voluntarias. Somos un total de 3.100 personas íntegras, con los valores y las prácticas que Oxfam Intermón necesita.
Precisamente, el gobierno de Haití ha anunciado esta madrugada una investigación sobre el escándalo de explotación sexual en su territorio. Y sepan que los organizadores de la Cumbre de las Américas ya han retirado oficialmente la invitación a Nicolás Maduro. Sin embargo, habrá lío porque el presidente de Venezuela asegura que piensa acudir igualmente a esa cita de abril. Todo esto mientras el partido de Leopoldo López ha pedido la anulación de su condena después de que la antigua fiscal chavista Luisa Ortega haya reconocido que recibió presiones para condenar al líder opositor.
Fue toda una política, no solamente de presionarme, de utilizarme, de penetrar el Ministerio Público, utilizar el Ministerio Público para sus propósitos.
Como fiscal, ¿usted no firmó la orden de captura de Leopoldo López?
No, yo no la firmé.
En Estados Unidos continúa el debate de las armas. Cuantos más detalles se conocen de Nicolás Cruz, más cuesta entender por qué no se evitó la masacre que se llevó a 17 personas en un colegio de Florida. El joven compró un fusil de guerra sin problemas, dejó escrito en YouTube que iba a ser un tirador de colegio profesional, se fotografió con armas, cuchillos y mostró imágenes de maltrato animal. Y por lo demás, en el partidazo de COPE, anoche en la Europa League hubo un poco de todo. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. 2 eliminatorias casi sentenciadas. Copenhague 1, Atlético de Madrid 4. Marcaron Saúl, Gameiro, Griezmann y Vitolo. Y Spartak de Moscú 1, Athletic 3. Doblete de Aduriz. Más complicado lo van a tener la Real Sociedad y el Villarreal. El Salzburgo empató en el minuto 93 a Anoeta 2-2. Y el Villarreal perdió 3-1 en Lyon ante el Olympique. En la Copa del Rey de Baloncesto, el Real Madrid superó a Unicaja y Tenerife a Valencia. Real Madrid y Tenerife se van a enfrentar en semifinales. Hoy conocemos los otros 2 semifinalistas. Salen del Barça Baskonia y del Gran Canaria Fuenlabrada.
6:13, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
64.229.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
7.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ante la parálisis en Cataluña, el gobierno quiere legislar sobre cuestiones urgentes para la vida de los catalanes y pretende hacerlo bajo el amparo del artículo 155. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El paquete de medidas incumbe a diversos ámbitos, desde la función pública, la educación hasta la sanidad. El bloqueo en la elección de un presidente de la Generalidad de Cataluña obliga al gobierno a actuar en el marco del artículo 155. Así lo ratificó Soraya Sáenz de Santamaría.
Hay que tomar un conjunto de decisiones importantes. Cataluña no se puede paralizar porque no sean capaces de nombrar un presidente que pueda cumplir con la ley.
Según la vicepresidenta, los catalanes merecen servicios públicos y, por tanto, el Ejecutivo cumplirá con su obligación. Eso sí, evitó concretar el alcance de las iniciativas.
Cuando las aprobemos, las transmitiremos.
Algunas medidas podrían estar sobre la mesa del Consejo de Ministros de este viernes.
Una de las medidas que baraja el gobierno es incluir en los formularios de matriculación para el próximo curso la posibilidad de estudiar en castellano, una decisión que tiene que tomar en pocas semanas. Se lo prometió Rajoy al presidente de Sociedad Civil Catalana, José Rosiñol, en su reunión en la Moncloa. Escuchamos a Rosiñol y al secretario de Estado de Educación, Marcial Marín.
va a estar dentro de unas semanas. Tenemos que saber si esa es materia que nos corresponda en la aplicación del 155.
Esa casilla ya era una obligación de la Generalitat, de la ley de anterior al 155. Si se pone una casilla no es una excepción, debería ser la norma. De hecho, no tenía que ser noticia.
Pues los separatistas y aledaños ya han puesto el grito en el cielo por considerar que se trata de un ataque al modelo de inmersión lingüística con el que controlan la educación en Cataluña. Entre los más críticos está la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
No vamos a dejar que nadie cuestione nuestro modelo educativo ni nuestra apuesta por el catalán como lengua de cohesión y como lengua vehicular.
Mientras tanto, tenemos más detalles de la investigación judicial sobre el órdago separatista. La Guardia Civil relaciona a Elsa Artadi con la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. La jefa de campaña de Puigdemont es uno de los nombres que suenan como posible candidata a la investidura. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Varias llamadas telefónicas seguidas entre Elsa Artadi y Josep Maria Jové en la noche del 6 de septiembre, mientras se votaban los decretos de la ley de desconexión. Se trataba de conocer la fecha de publicación de convocatoria del referéndum. El exconsejero Turull le dijo a Artadi que lo supervisará Jové, si en la noche del mismo 6 o el 7. Jové le comunicó que estaban preparados para enviar las cartas a los alcaldes y tenía que publicarse el mismo 6. Había que activar cosas y si no lo tenían publicado no podían activarlas. Jové, considerado el cerebro de los preparativos, realizó varias llamadas esa noche para enviar las cartas. Además, el informe de la Guardia Civil se refiere a la famosa hoja de ruta. No fue fruto del azar, estaba suficientemente planificada y con los pasos a seguir, y señala que actúan con tácticas propias de delincuencia organizada.
En el terreno político, Ciudadanos da un paso para tratar de desbloquear la situación en Cataluña. La vencedora de las elecciones del 21 de diciembre, Inés Arrimadas, propone la celebración de un pleno extraordinario del Parlamento. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Inés Arrimadas le pide al presidente del Parlament, Roger Torrent, que renuncie a investir a Puigdemont y que abra de forma urgente una ronda de consultas. Si no lo hace, Arrimadas avanza que pondrán encima de la mesa la convocatoria de un pleno extraordinario para que todos los partidos en la cara.
Porque ya está bien de que Cataluña esté bloqueada por un fugado de la justicia como Puigdemont, y ya está bien que los partidos independentistas estén definiendo el futuro de 7,5 millones en un cuarto oscuro, en un despacho, mientras no quieren dar la cara ante los ciudadanos.
Ciudadanos podría trasladar esta propuesta ya a la reunión de la Junta de Portavoces del próximo martes si Torrent no mueve ficha antes.
Más cosas. El lunes votarán los ministros de Finanzas del Eurogrupo y sabremos si el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, es elegido vicepresidente del Banco Central Europeo. Sigue siendo el favorito, a pesar de que el Parlamento Europeo dice que le gusta más el candidato irlandés, Joaquín Vizmanos. Buenos días.
Buenos días. El Parlamento Europeo prefiere al irlandés, a Philip Lane. Dicen que fue más convincente en el examen, aunque en el Gobierno, en el PP, están molestos con la actitud de los eurodiputados españoles que no son del Partido Popular por hacer campaña contra Luis de Guindos. Basta escuchar al socialista José Blanco.
Yo soy un patriota español, pero ser patriota no quiere decir que sea ciego. ¿Es el mejor candidato de Guindos sabiendo su currículum? Él es el responsable de que haya quebrado Lehman Brothers, ¿no?
Guindos sale tocado del examen del Parlamento Europeo, pero nada más. La buena noticia para él es que esa opinión no es vinculante. El partido se juega, recuerda, en otro foro.
Lo importante es lo que ocurra en el Eurogrupo y en el Ecofin de la semana próxima.
Y ahí, entre sus colegas, el candidato español sigue siendo el gran favorito. Tiene los apoyos suficientes, tantos que igual no es necesario siquiera votar. Sería elegido por consenso.
Salimos ahora al exterior. El joven Nicolás Cruz mató a 17 alumnos en un colegio de Estados Unidos a pesar de que el FBI le tenía fichado por su amenaza potencial. La policía ya ha reconstruido minuto a minuto cómo fue la matanza y posterior detención del asesino. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, adelante.
Buenos días. La policía del condado de Broward realizaba la reconstrucción del tiroteo que costaba la vida a 17 personas en el instituto de la localidad de Parkland, en Florida. Según esta reconstrucción, el autor de la matanza, Nicolás Cruz, de 19 años, llegaba en un Uber al instituto a las 2:19 de la tarde. Dos minutos después, comenzaba a disparar contra los alumnos que estaban en cuatro aulas en la primera planta del edificio. Sube a la segunda planta, donde continúa disparando, y de ahí a la tercera, donde abandona el arma y sale mezclándose con el resto de los alumnos que huían. Llega a un centro comercial, donde compra una bebida y se sienta en un McDonald's. A las 3 y un minuto de la tarde sale de ese establecimiento y 40 minutos después es localizado y detenido por la policía cuando caminaba por el borde de una carretera.
Pues una profesora española de Calahorra, Patricia Rivas, se encerró en un armario con varios niños y logró salvar la vida. Su madre, Violeta, ha explicado que su hija pensó que se trataba de un simulacro. Lourdes Mate.
La madre de Patricia conoció la noticia por televisión y cuando se dio cuenta de que era el instituto de su hija, le envió un mensaje de texto.
Le escribí, dime algo por favor, dime por favor. Y fueron segundos, lo pasé muy mal, pero fueron segundos hasta que mi hija me escribió una palabra. Tranquila.
No quiso llamarla por miedo, por si con el sonido del teléfono la descubrían. Más tarde habló con Patricia, quien le contó cómo ella y 5 de sus alumnos sobrevivieron al tiroteo al encerrarse en un armario. Patricia llegó a Estados Unidos en agosto del año pasado para vivir una experiencia diferente y parece que lo ha conseguido.
Intermón Oxfam trata de salir al paso de los escándalos sexuales que han salido a la luz en la organización. También en España ha habido varios casos, según reconocen los responsables de la organización, de la ONG. Susana Moneo, buenos días.
Hola, buenos días. Son 2 casos de comentarios sexuales hacia compañeras. Sus autores fueron amonestados. Uno de acoso e intimidación a una empleada y otro de pago por servicios sexuales. Este trabajador fue expulsado. Oxfam Intermón España defiende la integridad de sus empleados. Pilar Orenes, directora adjunta.
4 casos en 5 ejercicios, en una organización en la que trabajamos 1.400 personas y que cuenta con 1.700 personas voluntarias. Somos un total de 3.100 personas íntegras, con los valores y las prácticas que Oxfam Intermón necesita.
Dicen que puede haber habido errores, pero no ocultación. Incluso en el caso de Haití se han depurado responsabilidades. Proponen regulación conjunta de protocolos de todas las ONGs. Ahora este tipo de comportamientos no aparece en los expedientes. Por ejemplo, el trabajador español al que expulsaron por pagar servicios sexuales a una mujer puede ir a otra organización sin que se conozca este hecho.
Y ojo con lo que se compra por ahí. La policía ha desarticulado la mayor red de venta ilegal de medicamentos por Internet que operaba en España. Se han intervenido 500.000 de pastillas para adelgazar y para la disfunción eréctil. Hay 25 detenidos. Alejandro Tobalina.
Los arrestados adquirían los medicamentos a través de la denominada Internet Profunda. El jefe de la sección de redes de la Unidad de Intervención Tecnológica de la Policía Nacional es Roberto Fernández.
La organización criminal adquiría los medicamentos del sureste asiático, procedentes principalmente de la India, y se realizaba el pago mediante el uso de criptomoneda bitcoins.
Algunos miembros de la banda contactaban con sus proveedores en la India, otros se encargaban de procesar y recepcionar los fármacos que recibían y en un tercer escalón se encontraban los repartidores. Los usuarios también podían adquirir los medicamentos a través de la venta directa de personas físicas, que normalmente se realizaba en lugares de ocio. Los investigadores han descubierto que la organización tenía una cartera de 6.000 clientes en España.
Por poder puede ser que este amor sin medida se nos quede a vivir en la piel para toda la vida. Y a la vez puede ser que nos lleve los vientos a mitad de un desierto y termine muriendo de sed en la memoria de la piel.
Rosana actúa esta noche en el Palacio de Deportes de Madrid, donde presentará su nuevo disco En la memoria de la piel. La cantante canaria acaba de regresar de su gira americana, donde ha visitado nuevos escenarios y ha conseguido un notable éxito. Estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope, y en facebook.com/Herrera en Cope.
lleven los vientos y que una bala del tiempo nos hiera y nos haga caer en la memoria de la piel. Te extraño donde no te pueda ver. Te extraño.
Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Y ya ven ustedes lo bien que estamos a pesar de ser viernes. Sé cómo aguantamos el tirón. Madre mía, qué profesionalidad. Me doy miedo. Viernes 16 de febrero del 2018, por arriba de la península las lluvias que van continuando, por el sur de la península Canarias, Baleares, un día estable, agradable, y así pasan los días a la espera de la primavera, tampoco queda tanto, poco más de un mes. Bueno, pues damas y caballeros, el gobierno hasta ahora, digamos que había puesto el punto muerto en el gobierno de las cosas de Cataluña, porque no hay que olvidar que la Generalidad de Cataluña, ahora mismo su administración está en manos del gobierno español. Mariano Rajoy es el presidente de la Generalidad de Cataluña. Pero ahora ha decidido, ya veremos, pero ha decidido o ha avanzado o ha insinuado que va a empezar a tomar decisiones que no sean las de ir parcheando o solventando problemas puntuales, sino decisiones estratégicas de gobierno. Una de ellas, incluir la casilla del castellano en la matrícula de los centros escolares. Bueno, digamos que eso es una cosa que se la dijo Mariano Rajoy a la gente de Sociedad Civil Catalana cuando le recibió en la Moncloa. Al fin y al cabo, eso no sería más que cumplir la ley que han incumplido metódicamente las autoridades de la Generalidad de Cataluña. Pero claro, esto va en serio, es un globo sonda, da tiempo a que se haga porque después de lo que dijeron, ha venido el secretario, el Ministerio de Educación, diciendo que, hombre, no sabe si le corresponde o no le corresponde introducir la casilla del castellano. Bueno, toda esta cosa de mientras lo estudian, lo ven, no lo ven, lo deciden, no lo deciden, la presentación de los escritos de las matrículas estará a la vuelta de la esquina. Así que ya veremos. Miren, el informe urgente, sobre el adoctrinamiento de los libros de texto todavía se está esperando, hace 9 meses de eso. Ya entiendo yo que un informe no se hace en 2 días. Pero bueno, es decir, que no se caracteriza esto por la máxima rapidez. Pero sin embargo, simplemente dar ese decir que se va a empezar a gobernar, ha hecho que es que se le pongan las pilas a algunos, particularmente a lo que queda del PDeCAT, que no es de Puigdemont, es decir, lo que queda de lo que era Convergencia antes de este travestismo al que se ha sometido para ver si así esquiva alguno de los muchos problemas judiciales que tiene, y su secretaria, la dirigente, Marta Pascal, ha asegurado en una entrevista que es que hay que tener un gobierno efectivo, que juegue dentro del Estatuto y la Constitución. Vamos, unas declaraciones de esas de libro, que si se las hubieran pensado antes, o lo hubieran dicho antes de los primeros días de septiembre y no digamos ya del 1 de octubre, cuántos problemas se habrían evitado los catalanes y de paso los españoles. En fin, la fuga de empresas y otras cosas más. Veremos la matización que ahora le hace la parte del PDeCAT, que es Juntos por el Fricandó y que pertenece al sector de Puigdemont en concreto. Pero cada vez se va a ir quedando más solo. Si al final es corajudo, lucha, pelea, se revuelve, inventa todas las cosas que tenga que inventar, pero el destino me parece a mí que tiene poca discusión, ¿no? Luego hay ejemplos de supremacismo lamentable. El exdiputado de la CUP, Antonio Baños, que es el más listo de todos estos, por eso me sorprende. Quiere decir, es cerril como todos, pero dentro del cerrilismo este tiene cierta brillantez expositiva. Bueno, pues ha excretado un tuit en el que se mofa del acento de los andaluces, que esto es una cosa, en fin, recurrente, que los andaluces sabemos que, en fin, tiene que pasar, siempre pasa, de vez en cuando sale uno. Estaba ayer en Sevilla, Enrique Juliana, el periodista de La Vanguardia, tenía un coloquio con Pepe Rodríguez de la Borbolla, la verdad, sobre el papel muy interesante. No pude asistir, porque a esas horas uno ya no es persona, pero Baños escribió: Pixa, explícanos el embrollo catalufo antes de uno fino. Escrito con el culo, ¿no? Pero bueno, Juliana le ha contestado en otro tuit que, en fin, si todo lo que se le ocurre es ridiculizar el acento de los andaluces para criticar que él vaya a explicar el problema catalán en Andalucía, pues demuestra su bajo nivel intelectual. Claro, ha sido una sorpresa que Antonio Baños haya cometido esta perfecta estupidez. Ya les digo que es una cosa recurrente, ¿eh? Hablar de si los andaluces hablamos así, asá, de una manera o de otra, esto ya, en fin, vamos, supremacismo. Bueno, empezó Jordi Pujol hace años, ¿no? Después siguió Artur Mas, todos estos, de vez en cuando, esto es recurrente. Sony 35, vamos a ver qué más cosas hay hoy en titulares.
Esta pasada madrugada debe haber sido cansada, pero feliz en el hogar de una familia española. Nos referimos al caso de la pequeña Carla, la bebé de 5 meses que ayer recibió el alta después de haber superado un trasplante de corazón, con la novedad de que ese corazón no era compatible con su grupo sanguíneo. El Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha conseguido ese hito y Manuela es la madre de la pequeña.
Mucha paciencia y mucho ánimo, que llega, que llega. Por lo menos ella será la primera de un montón de éxitos y bueno, son unos grandes especialistas.
Las fuerzas de seguridad han conseguido incautar 2.500 kilos de hachís en una finca de la línea de la Concepción. No ha sido el único éxito policial, porque la Policía Nacional ha desarticulado la mayor red de venta ilegal de medicamentos a través de Internet en España. Los agentes han intervenido cerca de 500.000 pastillas. La operación ha acabado con 25 detenidos. Roberto Fernández es jefe de la unidad de redes de la Policía Nacional.
La organización criminal adquiría los medicamentos del sureste asiático, procedentes principalmente de la India, y se realizaba el pago mediante el uso de criptomoneda Bitcoin.
En el exterior, 5 partidos políticos peruanos han convocado una manifestación para el 12 de abril en Lima contra la presencia de Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas. El líder chavista ha asegurado que asistirá, aunque no sea bien recibido.
No me quieren ver en Lima, me van a ver. Porque llueva, trueno, relampague, por aire, tierra o mar, llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Allí llegará la verdad de Venezuela, a la Cumbre de las Américas.
El Vaticano también nos deja una noticia. La Santa Sede ha revelado que el Papa Francisco dedica los viernes, días como hoy, para reunirse con víctimas de abusos sexuales. El portavoz de la Santa Sede ha subrayado que los encuentros son privados por respeto a las víctimas y su sufrimiento. ¿Qué historias podemos encontrar además en la página de COPE? ¿De qué habla la gente? Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Pues una de las cosas que más les ha llamado la atención a nuestros usuarios y oyentes es la de un estudio que ha señalado que comer alimentos procesados a diario aumenta el riesgo de cáncer, es decir, los de un mayor contenido de grasa total, grasas saturadas y azúcares añadidos, junto con una menor densidad de fibra y vitaminas. El estudio se ha llevado a cabo en el Reino Unido. Ya lo pueden consultar en cope.es. Por lo demás, el jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño, ha tenido acceso al sumario donde reside la declaración del asesino de Alcañiz Teruel, el fugitivo serbio conocido como Igor el Ruso. Hasta 17 disparos realizó este individuo cuando el pasado 14 de diciembre acabó con la vida de 2 guardias civiles y un vecino de la localidad. La investigación todavía sigue en marcha porque quedan varios cabos sueltos por atar. Pueden conocer ya más detalles de este caso en cope.es. Y termino. Baleares prohibirá la entrada de coches diésel al archipiélago a partir de 2025 y de gasolina en 2035, si bien los que están circulando en las islas podrán seguir activos. Las Islas Baleares, con esta propuesta, quieren ser un ejemplo en la conservación del medio ambiente a nivel internacional. El objetivo que persigue el Govern Balear es que todo el parque automovilístico del archipiélago sea eléctrico en 2050.
6:39, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
112.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
¿Qué sabes de ciencia? ¿Sabes que te rodea y ayuda a mejorar tu calidad de vida? Repsol te descubre el mundo de la ciencia en la tarde. Asómate al futuro con Jorge Alcalde. Innovación, tecnología, energía y mucho más. El mundo de la ciencia en la tarde. Repsol. Inventemos el futuro.
Bueno, en el partidazo de COPE hay vida más allá de la Champions y ayer cuatro equipos jugaron en Europa. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. La Europa League. Vamos a tener a dos equipos españoles en octavos de final, si nada se tuerce. Y vamos a pelear los otros dos. Casi cerradas las eliminatorias del Atlético de Madrid y del Athletic. El equipo de Simeone venció 1-4 al Copenhague y eso que se adelantaron los locales, pero marcaron Saúl, Gameiro, Griezmann y Vítolo. Sorprendente el resultado del Athletic en Moscú, 1-3 ante el Sparta con doblete de Aduriz. Más complicado lo van a tener la Real Sociedad y el Villarreal. La Real Sociedad ganaba 2-1 al Salzburgo en Anoeta cuando los austríacos empataron en el minuto 93. Peor le fue al Villarreal el Lyon, 3-1. El gol de Fornals le da algo de vida a los amarillos de cara a la vuelta. Hablan Odriozola y Javi Calleja.
No podemos conceder esos goles, pero yo pongo la mano en el fuego porque vamos a pasar. Somos la Real, los vamos a dejar toda la semana que viene y estoy seguro de que vamos a sacar la eliminatoria.
Nosotros pues nos vamos disgustados por el resultado, pero pensando ya en primero la Liga y en darle la vuelta, que no crea que no juegue.
Las vueltas son el jueves que viene, ahora toca la Liga, mañana juegan el Barça y el Sevilla, que tienen Champions la próxima semana, Eibar, Barça y Las Palmas, Sevilla. Los Juegos Olímpicos de Invierno, acaba de hacer el programa corto Javier Fernández en patinaje, el español se sitúa segundo a 4 puntos del japonés Hanyu. Y en la Copa del Rey de Baloncesto ya tenemos 2 semifinalistas, el Real Madrid y Tenerife, que se van a enfrentar mañana. Hoy conocemos a los otros dos, salen del Barça Baskonia y del Gran Canaria Fuenlabrada.
Cierto, leí ayer que el Real Madrid corrió más que nunca esta temporada contra el Paris Saint-Germain. Las cosas no son casualidad, pero bueno, es lo que hay. Vamos a saber ya qué se cuentan los periódicos esta mañana. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio. Bueno, pues defender el castellano y hacerlo de forma efectiva en Cataluña es el gran asunto hoy en las portadas de los periódicos. Titula La Vanguardia, el gobierno estudia rebajar la inmersión en catalán. El gobierno, asegura el país, estudia usar el 155 para acabar con la exclusión del castellano como lengua vehicular y lo hace ante la extensión de la parálisis política en Cataluña. Más escéptico es el diario El Mundo, que titula Educación aún duda si aplicar la ley sobre el español pese al 155. Entre tanto, la Guardia Civil sigue reconstruyendo la trama de la rebelión catalana, hoy con nuevos datos. Se lee en ABC, los líderes secesionistas actuaron como la delincuencia organizada. Añade que la Guardia Civil cree que los Mossos ayudaron a Puigdemont a huir a Bruselas. El Mundo añade, la Guardia Civil señala a las sucesoras de Puigdemont y de Junqueras ante el Tribunal Supremo. Según los investigadores, Marta Rovira de Esquerra tomó decisiones y Elsa Artadi, la exjefa de campaña de Puigdemont, colaboró en la organización del referéndum. PP Ciudadanos, a aguantazo limpio. Con esa guerra ya indisimulada, abre hoy el diario La Razón. El Partido Popular sentará a Rivera en su comisión si dilata la de Bárcenas. En el Senado, hay que explicarlo, el PP sentó ayer a críticos de Ciudadanos que acusaron al partido de subastar los cabezas de lista. El PP, dice El Mundo, da voz a expulsados de Ciudadanos en busca de grietas en su financiación. Mientras suma y sigue el escándalo de Intermón Oxfam y de otras ONGs. El País le dedica un reportaje al asunto y dice que la orgía de Haití cuestiona los cimientos de las ONGs. Ese escándalo de los abusos de Oxfam revela la debilidad en los controles y que no son casos aislados. Un directivo pronostica que van a salir a la luz muchos más casos. El Mundo habla de cómo evitar otro escándalo a Haití y cuenta cómo Oxfam reconoció ayer 4 casos de abuso sexual en la filial española y pide cambios legales. Y el asesino de Florida, el rostro de Nicolás Cruz, se asoma a la portada hoy de ABC, que dice que Trump elude el debate de las armas. El Mundo abre con el momento de su detención. Dice que otra vez estamos ante una masacre anunciada porque el perfil es el clásico, un chico solitario y depresivo con fijación por las armas. Ni un mes sin tiroteo en los institutos de Estados Unidos, titula La Razón. Y en ABC, ese relato de Patricia Rivas, la profesora de Calahorra que se escondió dentro de un armario y protegió a 5 alumnos. Creía que se trataba de un simulacro de incendio, un ensayo que se había hecho otras veces en el colegio, pero con su acción salvó su vida y la de los 5 chavales.
Mejor que no supieran la verdad, porque así pasaron menos nervios. Este hombre, este muchacho, cogió, mató a 17 personas, salió andando del centro, se fue a comer una hamburguesa y le dio tiempo todavía de caminar durante 40 minutos. Toda una historia tremenda. Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
Sigue la Copa del Rey de básquet en COPE. Este viernes desde las 7, Gran Canaria, Fuenlabrada y Barcelona, Baskonia. Además, el Girona Leganés de Liga. Fútbol y baloncesto en las emisoras COPE Más, en COPE.es, en tu móvil y en las redes sociales. Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Escucha al mejor equipo de la radio deportiva española y gana 10.000 euros.
Dígamelo.
Buenos días, ¿es usted el titular de la línea 66728?
Para. No quiero nanay de la China, así que no te enrolles, Charles Boyer. Venga, hasta luego, Lucas.
Lo mejor es estar al día. Descubre un alimento rico en fibra, hierro y proteínas vegetales. Actualiza tu concepto de legumbres. Luego, las legumbres de la generación que se saltó las legumbres.
Oye, Héctor, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La clave para detener el envejecimiento está en la exclusiva fórmula de Revidox ADN. Revidox ADN contiene entre sus activos zinc, vitamina B2, selenio y vitamina C, que se combina para mantenerte joven por dentro y por fuera. Neutraliza el envejecimiento celular con Revidox ADN y vuelve a sentirte joven.
Revidox ADN, de Laboratorio Sacta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
En febrero, hazte con un buen colchón a mitad de precio. Porque ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas y últimas tecnologías. Hasta el 28 de febrero, en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Vamos?
6:47, un nuevo estudio sobre la integración de los refugiados en nuestro país demuestra que el sistema de acogida no cuenta con los recursos necesarios para incorporar a las personas que solicitan protección internacional en España. La mayoría queda en una situación precaria. Laura Otón.
Denuncian que ha fallado además la capacidad política de integrar. El estudio explica cómo al cabo de unos primeros meses de acompañamiento quedan a su suerte, únicamente sostenidos por organizaciones como Cáritas o con el apoyo de un entramado social precario, sin estabilidad laboral ni siquiera de viviendas. España además solo ha cumplido con el 29% del reasentamiento comprometido. Juan Iglesias es autor del estudio.
Pero lo cierto es que las cifras de reasentamiento y reubicación son las que son, 2 años después de la crisis. Y que reubicación tiene que ver con solidaridad interna dentro de la Unión Europea, y el programa, no voy a decir que haya sido un fracaso, pero se acerca en cifras, se acerca a esa situación.
El informe, además de analizar los datos, propone 17 medidas para facilitar la integración de los refugiados, como agilizar la homologación de sus títulos y revisar los procedimientos de asilo.
Abrimos capítulo cultural, y es que la policía italiana ha conseguido recuperar una valiosa estatua de la diosa Afrodita robada hace 7 años de la Universidad de Foggia. Corresponsal Eva Fernández.
Aunque la estatua se encontró ya sin cabeza en unas excavaciones, la pieza de mármol era muy apreciada no solo por su antigüedad, el siglo I, sino por las elaboradas vestiduras que representan sin duda a la diosa del amor y de la belleza, cuyo culto estuvo muy extendido en el Mediterráneo. Se le seguía la pista desde que se detectó su venta en una sala de subastas alemana, pero ha sido ahora cuando, al comparar la imagen con la base de datos de objetos patrimoniales robados, Italia ha podido confirmar su autenticidad y origen. Valorada en 500.000 euros, su hallazgo ha servido para desarticular un complejo tráfico de tesoros arqueológicos en el que también se han recuperado otros 2.500 objetos.
El museo como fuente de inspiración para Picasso es ahora una exposición en Madrid. El genial pintor malagueño rinde homenaje a sus maestros en el Círculo de Bellas Artes. Ramón García Pellegrín.
Tras pasar por Valencia, desembarca ahora en el Círculo de Bellas Artes de Madrid esta muestra con 200 piezas, la mayoría obra sobre papel que abarca 7 décadas de creación picasiana. La retrospectiva ahonda en la relación de Picasso con sus grandes maestros como Velázquez, Goya o Rembrandt. Javier Molins, comisario de la exposición Picasso y el Museo.
Reivindicar un poco la figura del museo. A veces el museo se suele utilizar incluso de manera despectiva, ¿no? Vas a acabar en un museo, parece que no sirvas para nada, ¿no? Con lo cual el museo es un lugar donde exponer obras y donde la gente va a aprender, donde la gente va a admirar, donde la gente va a disfrutar. Y eso es lo que hizo Picasso, y yo creo que Picasso es lo que es en gran parte por los museos que visitó.
Hasta el 16 de mayo, Picasso y el Museo en el Círculo de Bellas Artes.
El Festival de Flamenco de Londres ya está en marcha. En esta 15ª edición, las protagonistas de la mayor parte de los espectáculos son mujeres. Y vamos, que era.
Mujer y creación. Así se llama el cartel de este año.
Recuerdo que cuando niño.
Tras más de una década descubriendo y rompiendo los prejuicios de este arte al público londinense, ha llegado la hora de mostrar nuevas formas de hacer flamenco y de transmitir las emociones que refleja. Miguel Marín es el director del festival.
Creo que ha sido un cambio muy interesante en esa percepción y en la apertura que tiene el público.
El festival ha ido evolucionando hasta convertirse en una de las mejores ofertas de flamenco fuera de nuestro país, y este año con las mujeres como protagonistas.
En el caso de Londres, por ejemplo, la que va muy, muy enfocado a la mujer, los artistas han estado haciendo un trabajo muy importante para romper ese cliché también de la mujer y el papel de la mujer en el flamenco.
Un festival que dará su fin el próximo día 25 para comenzar una gira por otras ciudades de Reino Unido, Canadá y Estados Unidos.
Y es viernes, día de estrenos en la gran pantalla. Sefi García.
Avalada con 13 nominaciones a los Oscar, la preferida de las quinielas, llega a nuestros cines La Forma del Agua.
¿Alguna lo vio entrar o salir del laboratorio?
Nada fuera de lo normal.
Señor, hay que volver a meterlo en el agua.
Va por ti.
Vete y llévate a la criatura contigo.
¿Qué? ¡Está diciéndome!
Dice que muchas gracias.
Guillermo del Toro dirige esta historia de un hombre anfibio recluido en instalaciones militares americanas en plena Guerra Fría y de una humilde trabajadora que se apiada de él. Más género fantástico en la cartelera, Marvel nos ofrece Black Panther.
Estamos ante un nuevo mundo.
¡Lo voy a quemar todo!
Lo que ocurra ahora va a determinar lo que le ocurra al resto del mundo.
Gran acogida en los Estados Unidos para esta peli en la que los superhéroes son de origen africano. Un drama que reivindica a los veteranos de guerra americanos, deber cumplido.
Dos medallas de honor del ejército. ¿Hay algún incidente en concreto que le atormente?
Sé que mi vida no parece gran cosa, pero todas las mañanas doy gracias.
Dos soldados vuelven de una misión en Irak muy tocados psicológicamente y necesitan una ayuda que el gobierno no es capaz de darles.
A las 8:30 abrimos nuestra mesa de debate y opinión, hoy con Nicolás Redondo, Edurne Uriarte y David Gistau. Ahora, el comentario de Juan Pablo Colmenarejo.
Que el gobierno tenga que poner ahora la casilla del castellano en las inscripciones escolares del curso que viene en Cataluña es una prueba más de que el Estado no estaba. La otra prueba es que asociaciones como Òmnium Cultural y sindicatos de enseñanza, partidarios del sistema obligatorio único de inmersión en catalán, han puesto ya el grito en su Waterloo. Aunque estaba en la ley, no había casilla, ni nadie que se atreviera a cumplir con el derecho de los padres a escoger su bilingüismo como les parezca oportuno. Desde hace más de 30 años hay un modelo único, todo un proyecto de ingeniería social que ha emergido con el golpe de octubre y de repente nos hemos dado cuenta. La casilla de Cataluña no es la única suprimida. El castellano empieza a diluirse en otras autonomías. O el Estado ejerce sus competencias en el modelo educativo partido en 17, o el sistema partido en 17 hará su trabajo completo.
Nunca es tarde para echarse a la calle, nunca es tarde para el asombro, no es tarde nunca para unos ojos de sereno cielo y águilas al aire. Y en un vergel buscar luceros y encontrar caballos de mar. En un bazar dejarte quiero escritos entre pucheras que alguien leerá. Nunca es tarde para las palabras, para la orilla del mar, nunca es tarde. Nunca es tarde cuando el verso junte, cuando se arranca, cuando el santo embarra.
Manolo García presenta hoy un adelanto de su nuevo disco, que es el séptimo, que se estrenará en marzo. La canción Nunca es tarde ya fue emitida ayer en exclusiva en Cadena 100 con Javi Mar.
Y si el dolor trae brumas fieras, acecha la tarde con su luz, se deben ir torcaces fieras, componer ditirambos en tu honor.
¿Tiene usted alguna duda, alguna sugerencia, nos quiere comentar alguna cosa? Pues aquí estamos en familia. Nos puede mandar un WhatsApp, una nota de voz al 699-1314. También tenemos un contestador, el 91-522-3379. Y si usted va de fósforo por la vida, si eso es lo que le gusta, tenemos el 950-6006. 06, no se podrán quejar por canales.
Y en un vergel